Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, en nuestras Biblias. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, Génesis 12. Y vamos a hablar de la fe en este mediodía. Vamos a llenar el tanque de la fe en esta hora. Génesis 12, ¿lo tiene? Me dice amén. Eso mero. Versículos del 1 al versículo 5. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo? Imagínense, hermano, simple y sencillamente le dijo: vete de donde estás, vete de tu casa, a una tierra. ¿Cuál tierra? Yo te digo cuál tierra. Imagínate, yo te voy a mostrar la tierra. Versículo 2, hay una promesa y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire usted, de ahí vendría el Mesías, y el Mesías ha bendecido a toda la familia de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a pedir que Dios nos hable al corazón. Señor, hemos venido a tu casa para adorarte, y hemos venido, Señor, para que esta palabra santa, gloriosa, nos hable al corazón. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro en esta hora. Llena nuestra alma de fe. Ayúdanos a creer lo imposible. Ayúdanos a confiar ciegamente en ti, Señor. Bendice cada corazón. Bendice cada persona, cada familia, cada matrimonio de esta iglesia. Que al salir de esta casa de adoración, podamos salir con mucha más fe de la que entramos. Si hay personas que han entrado con una enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús oramos por sanidad, para que al salir de esta casa puedan ser sanos en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero de Dios. Creemos que eres un Dios de milagros, creemos que eres un Dios de prodigios, de maravillas. Sabemos que haces cosas grandes, Padre, y por todo esto te damos la honra y la gloria. Permite que nuestra mente y corazón estén preparados para escuchar tu palabra y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice, amén. Vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de Abraham, no todos, por supuesto, algunos nada más. Y el mensaje lo he titulado, Fe en Acción. Fe en Acción. Y hermanos, cuando hablamos de la fe, hay pero un sinnúmero de definiciones acerca de la fe. Pero yo quisiera, con toda la simpleza del mundo, decir que fe es sencillamente creerle a Dios. Es todo. Fe es creerle a Dios. Y nosotros, los cristianos evangélicos, nos caracterizamos por eso, por creerle a Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. Yo creo que esta palabra es la palabra bendita de Dios. Que todo lo que está aquí, Dios lo escribió con un propósito. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si la Biblia dice que si yo deposito mi fe y confianza en Jesucristo, mis pecados son perdonados por la sangre del Cordero. Si esta palabra dice que si yo deposito mi fe y confianza en el Señor, el día que yo cierre los ojos aquí, los voy a abrir en la gloria, yo lo creo, porque fe es creerle a Dios. Si esta Biblia dice que un día Jesucristo va a venir y se va a posar en las nubes y que los muertos en Cristo van a resucitar primero y que luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. Entonces fe es creerle a Dios. La gente del mundo, la gente que no tienen al Espíritu Santo, los inconversos, como la Biblia le llama, no convertidos, los que no conocen al Señor, piensan que estamos locos, Lucas. Piensan que estamos locos. Piensan que usted viene a la iglesia cada domingo para que le lavemos el cerebro. Así me dijo un día una persona. Usted le lave el cerebro a la gente. Y les digo, no se preocupe, que Dios le lave el corazón. Hacemos cosas que la gente no entiende. La gente no las entiende. Hay un viejo loco aquí en la ciudad. Es de mi rancho, por cierto. Pero está loco el viejo. Y una vez nos encontramos en el aeropuerto. Él estaba esperando a alguien y yo venía de un viaje. Y así, gritadito. Dice, pastor, pastor. Siempre robándole los diezmos a los hermanos. Así, como lo es. Pues le dije que el viejo está loco. Yo no le contesté a él, por supuesto, porque pues no hay que darle las perlas, ¿verdad?, a nadie. Uy, que cuente que no lo dije yo. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre piensa de esta manera? ¿Por qué piensa así? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Yo me puedo sentar con él y darle las 4.500 explicaciones de la Biblia. Él no lo va a entender jamás. Él necesita tener al Espíritu de Dios para entender esto. Si usted le habla lo que dice la Biblia, él, no, es que esto fue escrito por cualquier persona. El papel aguanta con lo que le pongan. Esto fue escrito por hombres, porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es fe? Fe es, simple y sencillamente, creerle a Dios. La Biblia lo dice, yo lo creo. Eso es fe. Y partimos de ese punto. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia a una tierra que yo te voy a mostrar en el camino. Entonces, fe, en primer lugar, es creerle a Dios. Ahora, en Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe. Ponga atención la palabra que el Señor utiliza ahí. Dice, hermano, escuche, imposible agradar a Dios. Si usted ha venido en esta mañana, en este mediodía, a la casa del Señor con dudas en su corazón, si usted es de las personas que viene a la iglesia, pero usted cree y no cree, si usted pasa, por, como me dijo un hermano hace unos días, por unos baches espirituales, me dijo el hermano, si usted duda de la situación, quiero que entienda algo. Esta palabra dice que es imposible agradar a Dios. Y para que ponerle un poquito más de sentido, haceme el favor, hermano, de poner el mismo versículo en la versión internacional, nueva versión internacional. Mire lo que dice. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Te das cuenta? Mire qué bonito, sencillito. Sencillito. Entonces, fe es creerle a Dios. Si Dios dice que te va a ayudar, iglesia, usted crea que Dios le va a ayudar. Usted créalo, que Dios le va a ayudar. Si Dios dice que te va a bendecir, crea que Dios lo va a bendecir. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Si Dios dice que me va a bendecir, yo lo hago mío. Yo lo recibo, yo lo acepto. Él lo dijo, yo lo creo. Si Dios dice camina, hermanos míos, hay que caminar. Abraham caminó 2.500 kilómetros para llegar a Canaán. 2.500 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado, como dicen en mi rancho, a golpe de calcetín? Caminando para poder llegar a Canaán. ¿Sabe cómo se llama esto? Fe. Fe. Porque fe es creerle a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a los cuántos kilómetros se hubiera regresado usted? ¿No es cierto? ¿A los cuántos kilómetros? ¿Por qué nosotros decimos que fe no es una religión, sino un estilo de vida? ¿Sabe por qué razón? Porque muchos llevamos muchos kilometrajes en la vida cristiana. La verdad que en lugar de preguntarnos, ¿y cuántos años de conocer al Señor?, deberíamos preguntarnos, ¿y cuántos kilómetros ha recorrido en la fe? Porque, hermano, pasamos por tantas cosas. Pasamos por tanta situación. Echamos un vistazo atrás y decimos, ¡huela, hermano! ¡Dios mío! Y cuando hacemos un recuento de angustia, hacemos un recuento de cosas que no nos han gustado. Alguien me hacía una pregunta. Hace poco me decía, pastor, ¿por qué la gente se rasgaba los vestidos en el Antiguo Testamento? Le decía, era una manera de decir, no me gusta lo que está pasando, pero acepto tu voluntad. Era permitido que la gente se rebelara en una manera respetuosa con Dios. Es decir, no me gusta lo que está pasando, pero reconozco que tú eres Dios, acepto tu voluntad. Lo que hizo Job. Lo que hizo Job. 2.500 kilómetros. Ahora, la vida en la fe me ha enseñado que hay oportunidades que se presentan nada más una vez en la vida. Hay oportunidades donde Dios te va a decir, Abraham, comienza a caminar. Donde Dios te va a decir, Juan, comienza a caminar. Donde Dios te va a decir, María, comienza a caminar. Marta, comienza a caminar. Pedro, comienza a caminar. Jenny, comienza a caminar. Donde Dios te va a hablar. Y Dios va a esperar, el mensaje se llama fe en acción. Dios va a esperar que tú respondas en fe. Porque hay oportunidades que solamente se presentan una vez en la vida. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá, en más de alguna oportunidad hemos dicho, esa oportunidad a mí se me pasó. Dios me habló, Dios me pidió que lo hiciera, yo no lo hice. Pero esa es fe, fe es creerle a Dios. Si Dios le dice que lo haga, hágalo, hermano. Hágalo, de la manera que sea. Mira, mi esposa es hija única, usted, digo, pues los que han estado un buen rato aquí se han dado cuenta de eso. Y en 1988, nosotros recibimos la invitación para venir acá a Canadá. Nos casamos en el mes de abril, ¿verdad? Sí. 9 de abril, 16 de marzo nos casamos por lo civil. Un día le dije, ¿te acuerdas cómo éramos de felices por allá por los 80? Y me dijo, no nos conocíamos. Le digo, por eso. Son bromas, son bromas, hermano. Cuando tengo el micrófono aprovecho porque en la casa no me deja. Nos casamos en el mes de abril y en el mes de octubre teníamos que salir para Canadá. Nos venimos simplemente creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. La carta que yo tengo de invitación la conservo todavía. Y en esa carta no hay ofrecimiento de salario. No dice cuánto nos iban a pagar. Nos pasamos despidiendo de la gente en El Salvador como por 6 meses. Desayunos, almuerzos, cenas y snacks in between. La gente quería despedirse de nosotros y fuimos, le entramos a todo. Traíamos en nuestra ignorancia, 26 añitos tenía yo, 24 años mi esposa. En nuestra gran ignorancia traíamos como 6 maletas. Que dejamos 4, por cierto, en Los Ángeles porque nos dijeron, no traigan nada, que aquí les vamos a dar todo. Pero llegamos a Los Ángeles fuerte, hermano, y mira, digo, pues, ¿verdad? Llegamos a Los Ángeles, hermano, y no teníamos visa para entrar a Canadá. Porque nos habían dicho, vénganse a Los Ángeles y a Los Ángeles vamos a mandar nosotros a ustedes el documento, la carta de invitación para que vayan a la embajada en Los Ángeles y ahí soliciten ustedes la visa. Y eso hicimos. Y llegamos al aeropuerto en Los Ángeles y el oficial nos preguntó y dijo, ¿ustedes para dónde van? Y nosotros dijimos, para Canadá. Entonces el oficial nos dijo, enséñeme sus visas. Y le digo, ¿cuáles visas? Y me dijo, las de Canadá. Y le digo, no tenemos. Y el hombre se puso a reír al cuartito. Menos mal que no es el de la hora pico, el cuarto era al cuartito. Allá nosotros al cuartito venía con mi attaché en aquel entonces, 27 años atrás. Y bueno, y no éramos los únicos, habían varios. Y cuando usted mira en el cuartito que hay otras personas, pues se conforma, ¿verdad? Dice, no, no voy a ser el único que me... Y bueno, las cosas que comenzaron a llamar a uno y a otro y a otro, y los llamaron a todos menos a nosotros. Y entonces fuimos a hablar con el oficial y le digo, mire señor, y nosotros no nos han llamado. No, dice, ustedes se van en el próximo avión de regreso para El Salvador. Lo primero que pensé, dije, 6 meses de despedida. Otros 6 de bienvenida, no nos caería mal. Así como lo oye. Y regreso, mi esposa embarazada, 5 meses de embarazo. Y le digo, ¿qué dijo el oficial? Que nos van a regresar para nuestro rancho. Y me dice, ¿cómo? Y le digo, pues no sé, ahí mismo nos pusimos a orar. Señor, nosotros creímos a tu palabra. Creímos que saliéramos de este lugar a un lugar que tú nos tenías preparado. Nunca preguntamos ni dónde queda, nunca preguntamos cuánto nos van a pagar, nunca preguntamos nada. Y nos pusimos a orar. Orando estábamos pidiéndole a Dios, clamándole al Señor, y ya regresé otra vez donde el oficial y ya le hablé de una manera diferente y le digo, mire, a nosotros Dios nos está llevando a Canadá. Yo soy pastor y tenemos una iglesia, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. El hombre se me quedaba viendo, como diciendo, y hasta que me dijo, bienvenido, pues, a los Estados Unidos. Nuestra familia tenía ya horas esperándonos allá afuera. Pero hay situaciones, hay circunstancias en la vida, hermano, que solo se te van a presentar una vez. Una vez. Y fe es creerle a Dios. Y esto a nivel de todas las cosas. Tú vas a comenzar un negocio, créele a Dios en el nombre de Jesús. Créele al Señor. Estás pidiendo por una posición, créele a Dios. Y si en ese momento la posición no se la entregan a usted, se la entregan a otra persona, sígale creyendo a Dios. No es su tiempo. No es que Dios le haya fallado. No es que Dios no escucha. No es que Dios está distraído. No es que Dios no pone atención. No es tu tiempo todavía. Somos sus hijos y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Créale a Dios. Créale a Dios. En segundo lugar, es importante entender que fe es acción. En el versículo 4 dice la palabra, y se fue Abraham. Claro, Dios le dijo, quiero que salgas, y Abraham no se quedó acostado ahí. No le dijo, ay, mañana salgo, no le dijo el otro mes salgo. Dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y mire usted, y Abraham tenía 75 años. No hay edad, hermano, para poner la fe a trabajar. En el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a su mujer, tomó también a Lot su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Porque fe es movimiento, fe es acción. Uno de los grandes enemigos de la fe, hermanos, el diccionario dice dilación. Yo puse ahí translate procrastination y dice dilación. Dejar las cosas para más tarde. Porque fe es acción. La fe está viva. Ahora, en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, escucha esto. Fe no es tanto lo que creo, sino lo que hago con lo que creo. Esa es fe. Porque de creer hasta los demonios creen. Pero fe es no tanto lo que creo, sino lo que hago con lo que tengo en el corazón. Lo que hago con lo que creo. Yo sé que Dios me respalda. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Señor. Yo sé que Dios me guarda. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Señor. Pero debo poner mi fe en acción. Y algunas veces, iglesia, te digo algo. Algunas veces te sorprende el Señor con situaciones como esta. Te lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero fe es acción. Muévase. Usted anda buscando un trabajo. Debe tener fe que lo va a encontrar. No como los haraganes dicen, no, yo no salgo a buscar porque no hay. La actitud es un aspecto fundamental en la fe. Creer a Dios. Dios, escuche, Dios es un Dios positivo. En toda la Biblia lo encuentra de esa manera. Dios es un Dios positivo, nunca es negativo. Siempre es para bendecirte, siempre es sea tu decir sí, sí. Siempre es creerle. Pero ponga su fe en acción. Crea a Dios. Haga lo que Dios le pide que tiene que hacer. Lo que Dios le ponga en el corazón, hágalo. No se vaya sin haberlo hecho. Si Dios le pone en el corazón que debe bendecir a alguien, bendiga a esa persona. Bendiga a esa persona. Lo que Dios le diga. Y hay cosas, hermano, que no las vas a entender nunca. No las vas a entender nunca. Y no trate de meterle cerebro, por favor, a las cosas. Yo estuve predicando en una iglesia hace tiempo. Y Dios me puso en el corazón que yo debería de bendecir esa iglesia. Y eso fue lo que hice para obedecer al Señor. Eso fue lo que hice. Y fíjate que esa iglesia ni ofrenda me dio. Así como lo oye. ¿Usted quiere ponerle cerebro al asunto? No funciona. Ni ofrenda. O sea, le di más yo a la iglesia y la iglesia no me dio nada. Pastor, proyecto. Yo hice lo que Dios me pidió que hiciera. Y estoy más que satisfecho de haberlo obedecido. De haberlo obedecido. Yo sé que la bendición de Dios viene de todos lados. De todos lados y de cualquier forma. Pero lo importante es obedecer, porque fe es acción. No se quede simplemente con su fe metida en su casa. Practíquela, háblela, compártala con otras personas. Crea que Dios va a respaldar la decisión que usted ha tomado. En el nombre del Señor. Quedito, quedito, como dicen en mi rancho. Despacito, despacito. Haciendo las cosas como Dios manda. Su culto. Su Biblia. Sus oraciones constantes delante del Señor. Sus diezmos y sus ofrendas. Haga lo que Dios le manda hacer para que no se le vayan a trabar las carretas en el camino. Y otra cosa más. Si Dios dice, quiero que vayas a tierra de Canaán hay que llegar. La Biblia no dice en ningún momento que Abraham se quedó en medio del camino. Abraham llegó hasta el final. Entonces, fe, en primer lugar, es creerle a Dios. Y en segundo lugar, fe es acción. Ponga su fe a trabajar. Créale al Señor. Cuéntele a la gente lo que Dios va a hacer con usted. Háblelo con su esposa. Háblelo con sus hijos. Hay oportunidades que solo se presentan una vez. Y le voy a decir algo con el respeto que todos merecemos acá. Ni le voy a pedir que levante la mano siquiera. Pero ¿cuántos se arrepienten ahora de no haber comprado casa cuando pudieron haberla comprado? No me diga nada, por favor. No me diga nada. Hay oportunidades que se presentan solamente una vez en la vida. Ahora, lo maravilloso de esto, lo lindo de esto, es que tenemos a un Dios que es el Dios de las oportunidades. El Dios de las oportunidades. O sea, todavía usted puede aplicar, ¿cómo se llama el asunto? Home to win, ¿verdad? Algo así. Todavía puede aplicar usted para eso, ¿me entiende? Y tener fe. Porque esa es la cosa. Pero hay oportunidades que se te presentan una sola vez. Y hay personas que están contentas y satisfechas de decir, gracias a Dios que nos metimos. Y a veces en la pareja, ¿verdad? Imagínate aquella pareja donde la esposa le estuvo diciendo al marido, metámonos, hijo, metámonos. Y el hombre, no, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? Y ahora me imagino que lo deben ceremoniar todos los santos días. Por tu culpa, mira, y que no sé qué. Nos movemos en un mundo de fe. Eso es, escucha hermano, esa es la diferencia entre nosotros los hijos del Señor. Que nos movemos en un mundo espiritual. Ahora, escucha esto. En tercer lugar, fe es creerle a Dios, fe es acción. En tercer lugar, fe es creer, escucha, en lo imposible. Fe es creer en lo imposible. ¿Y qué nos dice la palabra en el 17:15 de Génesis? Hermano, esto sí que está cosa seria. Mire usted. Dijo también, versículo 15, Dios Abraham, póngale atención a esto, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Next. y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se pegó una carcajada. Y mire lo que él dijo en su corazón. A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Como diciendo, yo estoy pa'l tigre ya. Y Sara ya de 90 ha de concebir. Imagínese entonces a un hombre de 100 con una mujer de 90. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y hermano, yo no culpo a Abraham. La verdad que no. Yo me seguiría riendo todavía. Porque dice, ¿cómo es posible? Por eso te estoy diciendo, fe es creer en lo imposible. Recuerda lo que te acabo de decir. Nosotros los cristianos nos movemos en un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, hermano, se vive por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Un médico le dice lo que ve. Pero la última palabra la tiene Dios. Y fe es creer lo imposible. A un hombre de 100 años, los milagros son hechos sobrenaturales. Indiscutiblemente que usted dirá, no, eso no es posible. Claro, no es posible a los ojos de la ciencia, no es posible a los ojos humanos. Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Por eso hay que creerle a Dios. Esa es la fe. Es el milagro que estamos esperando. Dios es un Dios de milagros. La Biblia dice, Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Ese es el Dios que tenemos. No vea las cosas imposibles, crea. En el nombre del Señor, crea. Ahora mire, aquí hay algo que el apóstol Pablo, hermanos, miles, pero miles de años más tarde, miren lo que nos dice el apóstol Pablo con relación a esto que estamos leyendo en Romanos 4, 17. Y lo vamos a leer en la pantalla. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Eso es lo que le estoy diciendo. Fe es creer. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Ese es Dios. Usted créalo. En el nombre del Señor. No pierda la fe. No pierda la esperanza. No pierda la fe. No pierda la esperanza. Dios es el Dios de lo imposible. Sea como sea. En el nombre del Señor, todas las cosas son posibles. Estaba viendo por televisión hace unos días y le hacía el comentario a alguien, no sé si a Roger o a alguien, de una señora que se graduó de enfermera a los 82 años. A los 82 años. Entonces la fueron a entrevistar porque en la universidad jamás en la vida había tenido a una mujer de 82 años. Y le digo, y la van a entrevistar a la señora y dice, mire, ¿y usted para qué, verdad? A estas alturas del partido, usted mejor váyase a meter en un hospital. ¿Usted quiere trabajar? No, dijo, yo no quiero trabajar. Y entonces, es que dice, yo le prometí a mi mamá que yo me iba a graduar de enfermera. Mi mamá esperó por una vida completa, le dijo, para que yo me graduara. Entonces yo siempre le quise dar ese regalo a mi mamá. Y ahora sí, que se presentó la oportunidad, se lo di. Y el hombre que le entrevista le dice, su mamá le dijo, debe estar muy feliz en el cielo de saber que usted le cumplió lo que le prometió. No, dijo, si allá está la señora ahí arriba. Imagínense. 102 años la viejita. Feliz de ver a su hija que al fin y al cabo se había graduado. Hay cosas en la vida, y mire hermano, hay situaciones tan sencillas, he estado contestando unos correos de unas personas que tienen una opinión de ellas mismas muy baja, una estima muy baja, que piensan que no son atractivas, que piensan que nadie se fija en ellas, que piensan que nunca van a encontrar al príncipe de su sueño, que esas cosas solamente se encuentran en una novela nada más. Hay gente que cree esas cosas. La Mila ya se alegró. Mire, la Mila feliz de la vida. ¡Ay! Lo acepto, dice la Mila, ¿verdad? Lo recibo, pastor. El problema es que hay que tener mucho discernimiento para saber quién es la persona que Dios le pone a usted en el camino. No cualquiera que aparece. Hay algunos que comienzan a desfilar y el primero que agarra es tanta la desesperación que digo, este es el mío. Y no, hombre, no era ese, era el que venía más atrás. Pero ahí está como se agarró el primero y eso le va a tomar su tiempecito en todo el gran relajo y el que Dios tenía para usted, ni modo, se fue. Pero créale a Dios, hermano. Porque mire, Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso. Haga las cosas como Dios manda. Haga las cosas como Dios manda. Sepa esperar, hermana. Sepa esperar. Sepa esperar. Si usted quiere honrar a Dios, hágalo de esa manera. Si el hombre que la pretende, la anda persiguiendo y ya quiere llevarla a usted a la cama, el amor, dice la Escritura, sabe esperar. Sabe esperar. Nadie puede respetar más su propio cuerpo que usted misma. Que usted misma. Y después se quejan cuando los hombres las dejan aventadas y se buscan a otra. Y usted dice, ay, me engañó. No le engañó. Lo que pasa es que usted fue una presa fácil para él. Y entonces el hombre dice, así como se entregó conmigo, se puede haber entregado con cualquier otro. Y van a buscar a otra. Aprendan a conocer la manera como piensan, cómo pensamos los hombres. Por eso digo, la Biblia nos habla de sabiduría. La cabeza, hermano, no solamente para sombrero. Habla de sabiduría, habla de entendimiento, habla de discernimiento. Usted debe aprender a conocer cuáles son las intenciones de la persona que se le acerca a usted. Cree en lo imposible. En cosas que usted jamás en la vida piensa que pueden llegar a suceder, pueden en el nombre del Señor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que tenemos, el Dios del imposible. Cuando estaba viendo el programa de la casa que ganó el hermano Haber con su familia, él mismo lo decía el domingo anterior, una de las participantes era de ¿cómo se llama? Fort McMurray, este lugar donde se quemaron las casas. Ahora, cualquiera diría, él mismo lo dijo acá, y dijo, no, esta señora, y para colmo, cada vez que hablan con ella se pone a llorar. Digo, definitivamente, ¿verdad? Va a tener gracia con el resto de todos los jueces y le van a terminar dando la casa a ella. Pero ellos nunca perdieron la fe. Y eso es el Dios de lo imposible. ¿Te das cuenta? Un día echar un vistazo a la casa y ver que no caben en la casa y otro día tener 70 acres. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Y usted dirá, ay, pero eso es un milagro. Es que de eso estamos hablando, del milagro. Estamos hablando del milagro. Estamos hablando de creerle a Dios. Visualice lo que usted quiera. Eso vamos a hablar en la tarde, hablando acerca de participar para ganar. Y dice la porción, en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermano, 19, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como... Por supuesto, no me se vio en el espejo, digo, no, Dios mío. Aquí solo un milagro, de eso se trata. Ahí es donde entra Dios, hermano. Ahí es donde entra Dios. Aquella mujer del flujo, yo estaba leyendo hace unos días, despacito la porción de la Escritura. La mujer del flujo dice, había gastado todo en médicos. Todo lo que tenía. Había visitado a todos los médicos, había gastado todo lo que tenía. Y luego termina la Biblia diciendo, en lugar de irle mejor, le iba peor, dice la Escritura. Ahí es donde entra Dios. Porque esa es la cultura nuestra, ¿no es cierto? La costumbre de usar todo lo que tenemos, todos nuestros recursos en lo que vemos. Y por último, Dios mío. Ahí entra Dios en lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible, mis hermanos. Créalo en el nombre de Jesús. Créalo en el nombre del Señor. Dios es el Dios de lo imposible. Los milagros son esos, son hechos sobrenaturales. Por eso es que son milagros. Cualquiera que sea lo que usted está pidiendo. Ahora, no dude. No dude, créalo. Créalo y será posible en el nombre del Señor. El Dios de los milagros. Y me encanta esta porción. Primero dice que no se debilitó en la fe. Claro, hay situaciones donde uno dice, híjole, hermano, yo creo que no la voy a hacer. Yo creo que no voy a poder. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y ese es mi propósito en esta hora. Que usted se fortalezca en fe. Que usted crea que sí es posible en el nombre del Señor conquistar reinos. Sí es posible salir adelante. Cualquiera que sea la enfermedad de un hijo, lo que sea en el nombre del Señor. Créalo, créalo, vívalo en el nombre de Jesús. Hemos visto tantos, pero tantos y tantos milagros. Y que no se debilite su fe, que usted crea hasta el último instante. Yo decía hace unos días que la última visita que tuve con el hermano Alejandro Malo, estaba, valga la redundancia, bien malo el hermano Malo. Pero en esa, ahí yo me arrodillé con la hermana Elina y oramos. Hermano, yo no soy de esa oración de Señor, que ya no siga sufriendo. Mejor llevar, no, eso no le entro, ni quisiera que oraran por mí de esa manera tampoco. Yo creo que lo que estamos leyendo aquí. Ahora, hay situaciones en la vida que están fuera de nuestro alcance, están bajo el alcance de Dios. Hay cosas que nosotros pedimos y las creemos hasta el último instante, pero la última palabra la tiene Él, no nosotros. Y cuando Dios manifiesta su última palabra, lo único que nos queda a nosotros es glorificar su nombre. Como me dijo el hermano, perdimos esta batalla, la perdimos. Estábamos orando por sanidad, 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 sanidad. No se pudo. Ahora dice, lo que nos queda es tener un servicio claramente de celebración de la vida de este hombre. Y que toda la honra y la gloria se la lleve Dios. Porque eso es lo que somos sus siervos. No vamos a poner a renegarnos. ¿Quién somos nosotros para renegarle a Dios? ¿Quién somos nosotros para resentirnos con Dios por las cosas que pasan? A Dios hay que glorificarlo, hay que exaltarlo, hay que darle honra, hay que darle gracias. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Entonces, hermano, escuche, primero, fe es creerle a Dios. Segundo, fe es acción. Fe es creer lo imposible. Cuando usted diga, no, esto no se puede, usted dice, en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Que su hijo viene y le dice, me quiero ir a la mejor universidad, y usted le dice, ¿de dónde tela si no hay araña? En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. A usted el médico le ha dicho que su enfermedad es terminal, en el nombre de Jesucristo todas las cosas son posibles. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Lo que vaya a comprar en el nombre de Dios, con sabiduría, todas las cosas son posibles. Todo lo que exalte el nombre del Señor, lo que glorifique a Dios. Ahora, en cuarto lugar, y esta es una de las cosas más complicadas. En el capítulo 22, versículo 1 de Génesis, dice la palabra, aconteció después de estas cosas. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que, ahí viene, esa palabrita, hermanos. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Eso es lo que no nos gusta. Usted, yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene fe? Usted dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Pues ahí viene la prueba, mijo. Como diciendo, a ver si es cierto. Vamos a ver si así como ronca duerme. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le digo, Abraham. Y él le dijo, sí, Señor, heme aquí. Y mire usted la petición en el siguiente versículo, usted conoce la historia. Toma ahora tu hijo, tu único. Hasta se lo recordó. Isaac. Y le dijo a Isaac, no vaya a ser que le hubiera llevado a Ismael, ¿verdad? No, a ese no, a este quiero. A quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fe es entregarlo todo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros entender estos principios? Esto que estamos leyendo aquí obedece al principio de que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Obedece a este principio. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor, bendito. Hoy tenemos, mañana no tenemos, sea el nombre del Señor, bendito. Este es el principio. Fe es entregarlo todo. Señor, es tuyo. Este negocio es tuyo, Señor. Esta casa, Señor, es tuya. Este carrito es tuyo. Este dinerito que está en el banco, Señor, tú me lo diste, es tuyo. Lo que tú me pidas que yo haga para bendecirte a ti, para bendecir tu obra, para bendecir a otra persona, tú me lo diste, es tuyo. Porque yo entiendo al final del día que en este mundo estamos de paso nada más. Estamos de paso nada más. Es una bobería aquellas personas, hermano, que les duele ir a pagar un platito de comida a un lugar. Y estoy hablando de aquellas personas que ya trabajaron, que ya están a punto de retirarse o que ya se retiraron. Y no son capaces de pagar $9.99 por un plato de comida porque están ahorrandito su dinero debajo del colchón. Eso habla de miseria. Eso habla de miseria, verdaderamente. Dice, no, es que uno no sabe más adelante. Pero tiene 80 años, hombre. My goodness. ¿Qué le espera más adelante usted? Más adelante no va a poder ni comer siquiera. Si va a mandar a comprar placas, cómprela ya. Para pegarle una buena mordida a la carne. Pero eso de no, es que uno nunca sabe. Y así pasaron una vida completa porque uno nunca sabe. Entréguelo todo al Señor. Es de Él. Disfrute de esta vida maravillosa que es tan corta. Aprenda a disfrutar la vida. Aprenda a disfrutar la salida del sol, la caída del sol. Me encanta la caída del sol vista desde Varadero. Me fascina. Me he rentado, me caí un día de una moto. Ahí en Cuba. El siguiente día me fui a rentar otra. Me fui. Quería ver la caída del sol desde un lugarcito que yo conozco. Bello. Eso no se puede comprar con ningún dinero. Nuestros hijos, que a veces los queremos aniquilar. ¿Verdad? Un día le preguntaron al doctor Billy Graham. Creo que tuvo 60 años de casado, no sé cuánto. Pero un día, cuando era más joven, le preguntaron, ¿alguna vez has pensado en el divorcio? No, dijo, nomás en el homicidio. Porque como evangélico, ¿verdad? No se puede divorciar. Yo nomás en el homicidio. Disfrute de la vida. Gócela. Porque todo esto, la Biblia dice que somos su especial tesoro, dice la palabra. Somos su especial tesoro. Entréguelo todo. Cuando usted quiere quedarse, por eso digo, cuando uno quiere robarle a Dios, quiere quedarse con lo que es de Él, si no, esto es mío. No, yo por cualquier cosita, dice Dios, ¡ay, hijo! Eso está como aquel hijo que vive en su casa, que come su comida, que usa todo lo que usted tiene en la casa, y de repente el chamaquito llega a la casa, ¿verdad?, con una papita, si usted le dice, regálame una papita, no, porque son mías. Dice, va. O sea, no, todo esto pues, la refrigerador te la tragas tú, usas todo lo que tengas, pero una papita no me la puedes dar. ¿Sabes de qué habla eso? Y usted, y esto se lo he dicho un montón de veces, ¿usted cree que el papá no se puede ir a comprar 1,000,000 de papitas si quiere? Pero ese no es el chiste del asunto. Es el hecho de que sus hijos quieran compartir con el padre. Porque al fin y al cabo el papá puede decir, lo que tienes, yo te lo di. Eso, a eso obedece este principio. Ahora, iglesia, espere milagros todos los días de su vida. Todos los días de su vida, usted puede tener un encuentro maravilloso con el Dios de la creación. Todos los días. Todos los días son un buen día para recibir un milagro. Si el milagro no sucede, no significa que Dios se olvidó de usted. Significa que Dios tiene otros planes para usted. Y recuerde que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Eso es, y le va a dar de eso lo grande. Y no quiero que nos vayamos a casa sin tener que decirle esta última declaración. Quiero que entienda que el regalo más grande, más bien el milagro más grande que una persona puede recibir en la vida, escúcheme esto y se lo digo con cuidado, no es la sanidad de un cáncer, no es pagar una deuda, no es casarse, aunque sé que lo anhela con todo el corazón. El milagro más grande es Jesucristo, su Hijo. Es la salvación que Dios nos ha dado. Es lo más grande. Las demás cosas son secundarias. Dios dice, yo sé que te quieres sanar, hijo. Yo sé que quieres pagar esa deuda. Yo sé que te quieres casar. Yo sé, pero quiero que entiendas que ya te di lo más grande que yo te pude haber dado. Por eso es que cuando estaba enfermo Pablo y le dijo al Señor, Señor, te he pedido 3 veces. Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Te he dado lo más grande que es a mi hijo. Te he dado lo más grande que es su sangre. Te he dado lo más grande que es la salvación. Por tanto, amados míos, los que estamos acá, que hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo, no podemos ser ingratos, no podemos ser mal agradecidos, porque hemos recibido de Dios el milagro más grande, la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna que hemos logrado por la fe en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar, demos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hora por ese regalo, ese milagro maravilloso que nos diste a nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su trono de gloria, el cual no se aferró siendo como Dios, no se aferró a su trono, no se aferró a su cetro, no se aferró a su gloria, sino que se hizo hombre. Y siendo hombre, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por el regalo de la salvación. En este día, Señor, nos vamos de tu casa creyéndote a tu palabra. Nos vamos de tu casa, Señor, creyendo que nuestra fe debe ponerse en acción. Sabiendo que creer es tener fe en lo imposible. Que hiciste cosas maravillosas y sigues haciendo cosas maravillosas en medio de tu pueblo. Activa la fe de tus hijos, Padre. Activa la fe. Permite que podamos dar ese paso que nos has estado pidiendo que demos de fe para conquistar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Y en medio de nuestro caminar, que nunca se nos olvide que tú eres el único digno de alabanza, el único digno de toda adoración. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu pueblo te exalta en esta hora. Tu pueblo te alaba. Tu pueblo te canta. Alabado seas por siempre. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo en mi corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Quisiera entregarle mi vida al Señor en este día. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Le garantizo que usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ama y tiene un plan maravilloso. Si alguien quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Cristo, comience una vida nueva en este día. Dios le ama, Dios quiere perdonar sus pecados. Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día quiero poner en práctica mi fe, quiero dar ese paso de fe. Te invito a venir a mi corazón, Señor, me arrepiento de mis pecados y reconozco lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte en el Calvario. Gracias por derramar tu sangre, con la cual mis pecados este día son perdonados. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de esta palabra gloriosa y bendita. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.